De qué partido político sea, pero si golpeó a una mujer, que responda. Mire, hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante para nuestros oyentes y tiene que ver con por qué el 2018 es un año en donde están en juego tantas cosas. Hay en juego muchas cosas en lo político, en lo económico, en el tema del proceso de paz, el proceso de paz con el ELN, el posconflicto con las FARC. Me gustaría para empezar esta conversación, porque más que un debate es una conversación hoy, escucharlos a ustedes qué está en juego en este 2018 para el país y para los colombianos. Me parece, quisiera empezar con el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman. Me parece que esto es crucial este año para los colombianos. Hay elección presidencial, Congreso.
Sí, este año es interesante. Tiene dos características que parecen opuestas, pero de pronto son complementarias. Una es que el gobierno se acaba. O sea que uno no puede esperar nuevas iniciativas ni nada diferente. El presupuesto ya está aprobado, los programas ya están aprobados y lo que uno debe esperar pues es que se cumpla lo que está en marcha. Pero por otro lado, tenemos las campañas.
Claro.
Y eso abre las preguntas y los interrogantes muy interesantes sobre cuál va a ser la política en ciencia y educación, la política en ciencia y tecnología, la política en educación del futuro gobierno. O sea que yo pienso realmente lo crucial aquí va a ser las campañas. Y ojalá que ese tema, esos temas, que son dos temas grandísimos, pero dos, estén presentes en las campañas. Infortunadamente, por ejemplo, como un ejemplo, creo que no tenemos política de ciencia y tecnología, por ejemplo, educación sí, pero de ciencia y tecnología no. Y fíjense que llevamos 4 años tratando de construir un COMPES. Hay gente que dice que un COMPES no se le niega a nadie, pero a ciencia y tecnología sí se le negó.
Claro.
Entonces, esta discusión en la campaña creo que va a ser crucial y va a ser sumamente interesante.
¿Qué dice Germán Navas Talero? Entre otras cosas, porque ya la gente, uno habla de Santos y que el balance de Santos y todo, pero Santos chuleado, ya se va.
Bueno, yo no voto a nadie a la basura porque son seres humanos. No soy santista, pero merece para mí cierto respeto de mi parte. En relación con lo que decíamos aquí de las campañas, doctor Wasserman es un hombre de buena fe y cree que las campañas aportan algo. Y yo le digo, doctor Wasserman, no. Si usted hace una campaña científica, este pueblo no la entiende. Lamentablemente, y al que le gusta lo que estoy diciendo, que le guste. Al pueblo colombiano le gusta el tamal, le gusta la lechona, le gusta la beca y el regalo. Cuando usted se atreve, doctor, a exponerle ideas, dice, qué artera. Esa es la verdad. Lamentablemente, sus orígenes son europeos. Aquí somos chimchombianos. Entonces, me acostumbré a que en Colombia es difícil hacer una campaña científica. De pronto la hace uno en unos estratos, como el caso mío, que voy mucho a las universidades. Mi votación está dentro de esas personas. Pero si usted va a las personas que más necesitan entender de política, son los que menos quieren entenderla, que son los pobres. Ellos sí deberían exigirle a los representantes, senadores y a los presidentes que les muestren el programa. La gente eso lo tiene sin cuidado. Y si por casualidad ese día hay un partido de fútbol, olvídese que a Colombia lo tiene sin cuidado el país con tal de que metan un gol. Es la verdad, es triste, pero esa es la realidad a la cual nos estamos enfrentando nosotros y es el país que tenemos que cambiar. Ese país de la patada, del fútbol, del caso de la señora, ese país hay que cambiarlo.
Luis Felipe Nao.
Yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el doctor Wasserman. Yo creo que el tema de propuestas es fundamental, el tema de poder alimentar el debate es fundamental. La revista Semana hace más o menos un mes hizo un estudio serio de cómo el voto de opinión había aumentado en Colombia. Pero además yo creo que la palabra Vicky, con la cual tenemos que realzar o hacer hincapié, es incertidumbre. Va a haber incertidumbre política porque no sabemos quién va a ganar. Hoy salía un estudio de que las perspectivas de calificación baja sobre quién va a seguir en el gobierno y quién no va a seguir en el gobierno. Dos, incertidumbre sobre el proceso de paz. Hoy todavía no tenemos claridad sobre cómo va el tema de disidentes, cómo está aumentando todo el tema de cultivos de coca, cómo se va a hacer todo ese proceso de reintegración y cómo se va a consolidar los espacios que dejó las FARC. Y una incertidumbre muy fuerte que es la incertidumbre económica, porque estamos hablando de que vamos a crecer el el 3.5, eso decía el ministro de Hacienda, ya estamos bajando el 2.6, y uno habla con gente y cree que va a llegar el 1.7. ¿Por qué? Porque no vemos que la economía, el consumo haya tenido un buen diciembre, porque la empleabilidad bajó. Entonces yo creo que el 2018, la palabra es incertidumbre, y va a ser un año muy difícil.
¿Qué dice Samuel Hoyos?
Vicky, este va a ser un año fundamental, sin duda. Pues primero, cambio de gobierno. Llevamos 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos. Los colombianos pues estamos pidiendo a gritos un cambio. Sin duda, no cuenta con el respaldo del pueblo colombiano. Va a haber un cambio de Congreso. Este ha sido un Congreso, el actual, que mayoritariamente ha apoyado al gobierno, obviamente a cambio, en su mayoría, a cambio de puestos, de contratos, de mermelada, pero un Congreso totalmente sumiso al Poder Ejecutivo. Entonces tenemos la oportunidad de cambiarlo. Se va a definir en el 2018 también la suerte del acuerdo con las FARC. Yo creo que unas nuevas fuerzas, una nueva mayoría en el Congreso, un nuevo gobierno, tiene la obligación de revisar ese acuerdo, y en medio de una coyuntura muy difícil, porque una situación económica compleja, con un crecimiento inferior al 2%, con un narcotráfico creciente, un país cercano a las 200.000 hectáreas de coca, con la situación de Venezuela pues muy compleja, donde uno parece ver que eso no toca fondo y que cada vez es un problema más grave para Colombia. Ya se habla de más de 500.000 venezolanos viviendo en Colombia, pero también va a ser un año en el que se pueden procurar muchos cambios, en el que seguramente se van a destapar muchas ollas de corrupción,
sí,
que hoy, pues por interferencia del gobierno, al estar involucrado, no se han destapado. Caso de Odebrecht, caso de venta de Isagen, etcétera, que esperamos poder llegar al fondo de ese asunto y conocer la verdad. Entonces va a ser un año fundamental para la vida democrática del país.
Hemos escuchado como de todo aquí, dígame, Moisés.
No, yo soy más optimista que el doctor Navas Talero, realmente.
¿En el tema político?
En el tema político, sí, el voto de opinión cada vez es más fuerte. Eso es absolutamente, sí, indudable. Y hay procesos de difusión del conocimiento en las redes sociales y por los medios que fortalecen cada vez más el voto de opinión. Si bien es cierto que los políticos a veces firman en mármol y de todas formas no se cumple, cada vez eso les cuesta más políticamente. Fíjense, el presidente Santos se comprometió al 10% de las regalías en ciencia y tecnología en medio de la campaña.
Sí.
Eso no estaba antes en la campaña, eso se comprometió a eso en uno de los debates.
¿Y no lo escuchó?
Lo cumplió, lo que pasa es que mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Luego la reglamentación fue espantosa, como hemos visto, y ha habido complicaciones, pero esa promesa que finalmente se hizo, porque hay el 10% de regalías para ciencia y tecnología, es un fondo, surgió en el debate. Y por eso soy un poco más optimista sobre lo que el debate puede influir en las políticas futuras en estos campos.
¿Le quería decir algo, Germán?
No, yo entiendo que es necesario exponer argumentos, pero no solo para un estrato, él lo acaba de decir. Para el voto de opinión, que es el único que entiende. Pero la mayoría en Colombia no es de opinión. La mayoría es de tamal. ¿Qué saca usted con expresar opiniones en ciertos lugares del país donde si no hay tamal no hay nada?
¿Y tenemos candidatos de tamal?
Pero
ay, no. Bueno, si su mujer sigue así, la voy a nombrar la Virgen de la 67. No todo tamal, de lechona. Eso depende de la parte del país donde estén, tamal, lechona.
¿Y quiénes son esos candidatos de tamal y lechona?
Los que compran votos. Uh-huh. Mire, cuando yo comencé mis campañas, no tenía ni idea cómo era esto. Estaba yo en Bosa. ¿Sí? Y hay un poco de, yo estaba hablándoles de lo que yo creía que debía ser la política, de lo que yo había hecho, el derecho a la igualdad jurídica, todo eso. De pronto, un tipo, ¿y ahí qué van a dar? y se me salió lo atravesado que tengo aquí. Voy a dar ejemplo de buenas costumbres. O sea, a ser dignos. Si usted quiere tamales, mire, aquí enfrente está el doctor fulano de tal, no doy el nombre porque todavía está vigente, allá le van a dar tamal. Aquí, curiosamente, en esa zona solo saqué 80 votos de los que regañé.
No, pero más. Pero vea, en eso
me quedó gustando lo de volver a ser virgen, ¿no? Para que
Vicky, pero yo en eso difiero. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, en la campaña del plebiscito, él no ganó en Ciudad Bolívar. Eso es un voto de opinión, y un voto de opinión no necesariamente con alto poder adquisitivo ni nada, pero es que voto de opinión hay en todos los estratos. A cambio de nada, votaron libre y espontáneamente por el no, a cambio de nada, y ganó en el país de esa manera, contra la maquinaria del gobierno, contra los tamales y las lechonas del gobierno, contra los ríos de dinero que usted los vio, doctor Navas.
Pero yo no vi,
que pasaban por el Congreso.
Doctor, si le hubiera visto, lo hubiera anunciado. Germán Navas nunca se calla los delitos.
Pero usted no vio, cómo fue desigual esa campaña, y aún así él no logró imponerse.
Samuel,
eso es lo que da muestras, doctor Luis Felipe, es que hay sectores de opinión en Colombia.
Claro que sí,
que los colombianos.
Esta campaña no tampoco fue tan
no
santa, porque acá
necesariamente se puede.
La campaña salió en la República.
No son susceptibles de ser comprados, ni aunque les regalen casas, ni aunque repartan tejas, ni aunque repartan tamales. No es posible comprar la conciencia de todo el país, y eso quedó demostrado de esa manera. Y yo creo que nuevamente, en las elecciones parlamentarias de marzo y en la elección presidencial de mayo, tenemos que volver a demostrar.
Yo estoy de acuerdo con un artículo del profesor Barsiman que dice que esa vieja teoría de encasillar a los demás, si no están conmigo son malos, y si están conmigo son buenos, es un error. Si hay que partir del optimismo, hay que partir de que el país sí está cada día, se ha aumentado los niveles de educación en el país, no es lo mismo los niveles de destrucción que existían hace 10 años en educación que los que existen hoy, y esa hoy, en el 2018, gente que nació en el 2000 va a votar, o sea, eso ya tenemos una nueva generación que van a llegar a las urnas. Pero también estoy de acuerdo con Samuel en algo, hay gente que sí les llega las propuestas. Los médicos nos han llegado a nosotros con el tema, oiga, los médicos hay que tenerlos mejor pago, como lo ha propuesto Germán Vargas, hay que tener una medicina que sea casi por cuadrantes, donde el médico pueda dar una atención mucho más rápida, poder prevenir la desnutrición, las propuestas económicas. Si la mecánica fuera como lo pinta en ese escenario el doctor Navas, pues no habría campaña de ideas. Y yo creo que lo que debe escoger el colombiano cuando vaya a las urnas este año es las mejores propuestas que le generen empleo, que le generen mejor salud, las mejores propuestas que le cambien su vida o que le hagan tener una mejor vida.
Doctor, yo no estoy equivocado en la afirmación que hago, porque no acostumbro a mentir. Anoche en un programa de televisión vi cómo dos de las personas que están ahorita condenados, y mal no estoy ya, por Odebrecht y poco vagamundería de allá de la costa, estaban pagando una cosa esa bárbara.
Habla de Musa Besaile, las corralejas.
A mí ese espectáculo me parece detestable.
A mí también.
Yo no admito.
A mí también.
Y ahí estaba eso
atestado. Pero eso no es todo, o sea.
Doctor, pero permítame, yo lo dejé a usted hablar, permítame. Estoy diciendo lo que yo veo y rechazo. Eso es una prueba de que se sigue haciendo. Porque eso es pagándole el voto a la gente. Y la gente estaba feliz. Y si a ese señor, a los que nombraron ahí, anoche los postularon, y esa gente hubiera votado por ellos. Entonces, no digamos que estamos en Suiza. Seguimos estando en Colombia, lamentablemente. Gracias.
Pero mejoramos. Y yo creo que la rendición de cuentas cada vez se hace más exigente. Y ese es deber nuestro, los ciudadanos.
Es como si hubiera subido el nivel de los votantes. De ¿usted siente que ha subido el nivel de los votantes o qué?
Pues si comparamos con el tiempo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Indudablemente ha subido el nivel educativo, ha cambiado los oficios, ha cambiado el nivel de ilustración de las personas. Y por supuesto que todavía estamos muy lejos de estar en Finlandia, pero estamos también lejos.
Le alabo su optimismo, y está bien que sea optimista. El que no está optimista termina con un infarto al tercer día. Usted lo está haciendo bien y se defiende. Su salud, pero yo soy un poquito más.
O sea que usted se va a infartar.
No, ya me infarté, sí, hace 3 años.
O sea que no es ningún chiste, es cierto.
No, es cierto, el estrés. El estrés de ver que usted no puede hacer nada contra la podredumbre. de que usted ve que la cosa puede solucionarse, pero que no dejan que usted lo haga, eso necesariamente choca contra usted.
Sin duda es cierto que en Colombia
hubo diverticulitis también, todo eso.
Sigue habiendo corrupción.
¿Y por qué no se retiró?
Porque creía, o creo, tener un compromiso con el partido y con Colombia. Yo por mi fuera estaba de vacaciones hace rato, yo tengo tiempo para la pensión hace mucho tiempo. Sin embargo, pues bien, un sacrificio. Y en este caso el doctor Robledo me insistió, no se retire, doctor, nada, no se vaya. Él me lo pidió, de amigo a amigo, y por eso me quedé. Porque mi familia quería mucho rato que yo me vaya. Y mi familia nunca aceptó que yo me metiera a esto. Dicen que yo era un profesor y era un político. Y no se equivocaron, ahora soy político.
Óigame, hablemos del tema económico. Digamos que la gente, Samuel, la gente hoy se siente con menos plata en el bolsillo y sinceramente creo que tiene menos plata en el bolsillo. Sí. De todos los estratos sociales, hoy todo el mundo, si usted habla con el del estrato alto, el estrato bajo, el estrato medio, todo el mundo está muy expectante con el tema económico. ¿Por qué va a ser crucial en materia económica este año, el 2018?
Porque al ciudadano cuando le empieza a doler el bolsillo, cuando ve que todo es más caro, cuando ve que le alcanza para menos, cuando ve que tiene que pagar unos impuestos altos y por el otro lado ve una corrupción en aumento y no ve retribuido ese tributo en servicios y bienes, servicio del Estado de calidad, pues eso desestimula mucho al ciudadano, hace que el Estado pierda confianza, que las instituciones pierdan la confianza de los ciudadanos y le resta legitimidad a la autoridad, sin duda. Entonces, la economía va a jugar un papel fundamental en las elecciones de mayo del 2018. Ahora Standard & Poor's bajó la calificación de Colombia de triple B a triple B menos. La tasa de crecimiento por debajo del 2%, eso no permite superar pobreza, el desempleo también viene en aumento, por lo menos la informalidad viene en aumento. Pues esto va a generar, nos tiene que hacer replantear también la administración del Estado. Este gobierno ha aumentado el gasto público, aumentó en cerca de 19 mil nuevos puestos el Estado, en cerca de 70 mil nuevos contratistas, y los colombianos no hemos reflejado eso en un mejor servicio, ni en más seguridad, ni en más justicia. Entonces, por el contrario, lo que vemos es un retroceso en la justicia, un retroceso en la seguridad, un retroceso en los servicios de salud, de educación, de transporte.
No, en educación y en salud se ha mejorado, pero...
Y esa percepción está fundamentada en hechos reales.
Pero venga, déjeme pues para que todos hablen.
Pero entonces Samuel, por eso, ya concretando, la economía
no
va a incidir fundamentalmente.
A ver.
Vicky, dos temas. Hoy Moody's Latinoamérica enseñará que el informe de la calificadora es tajante al advertir que Colombia, México y Brasil enfrentan el mayor riesgo de cambios de política que podrían socavar la consolidación fiscal y los esfuerzos de reforma estructural. Sin lugar a dudas, si se llega a conseguir un candidato con propuestas populistas, un candidato que empiece a hacer, que va a presentar 100% de salud, 100% de educación, que va a mejorar las estándares, que en tarima, como lo dijo el doctor Basserman, empieza a decir que hay invertir no el 10 sino el 20% en ciencia e innovación, y cuando empiece a no genere la confianza en los empresarios, no genere que se generen nuevos empleos, va a hacer que la economía siga cayendo. Necesitamos escoger un candidato que tenga el país en la cabeza, un candidato que pare lo que está pasando en este país. Del país se han ido más de 7 mil colombianos con capitales muy importantes porque creen que la carga tributaria es supremamente alta. Y hay que buscar incentivos a los trabajadores. Por último, la gente lo que le interesa no es que le den nada ni que le regalen nada, lo que le interesa es poder tener un trabajo, poder asegurar oportunidades de educación y salud, y eso es lo que se debe buscar en esta campaña.
Pero lástima que Cambio Radical se haya dado cuenta de eso después de haber apoyado la reforma tributaria, doctor Henao. Hubiera sido oportuno que en esa reforma se opusieran al aumento del IVA.
Nosotros con Germán Vargas, yo me acuerdo cómo salimos a defender que no se grabara, por ejemplo, la vivienda y muchos otros temas.
Dígame.
Sí, yo pienso que sería un año bueno si nos concentramos en el diagnóstico central de los problemas, sí, y se proponen soluciones para esos problemas, incluso independientemente de los partidos. Es que muchas veces por esa pelea que hay se vuelve un asunto de criticar y defender en forma automática prácticamente todo, y muchas veces perdemos la oportunidad de diagnosticar con precisión cuáles son los problemas. Y yo pienso que hay temas yo estoy de acuerdo con el doctor Henao en que ha habido grandes progresos en educación y ha habido grandes progresos en salud, pero hay grandes problemas. La cosa es definir cuáles son esos grandes problemas y cuáles son las estrategias más adecuadas para, y si logramos eso, si lográramos eso en la campaña, sería un año feliz.
Y lo que pasa es que ya en manos de este gobierno pues no está. O sea, hay que ser realistas, ya está ese en manos del nuevo presidente. Fíjese, con ese escándalo de la justicia, este gobierno pues ya no hizo nada con respecto al transformar el tema de la justicia.
Es que lo que tenemos que educar es a los congresistas, mandarlos a educarse para que sepan siquiera qué están haciendo. Mire, doña Vicky, yo quisiera que usted viera lo vergonzoso que es el trámite de cualquier ley cuando estos sujetos comienzan a declararse impedidos porque sí y porque no. Recuerdo que estaban creando, doctor Basseman, una sobretasa para los municipios con destino a la educación, y una parlamentaria se declara impedida. Que digo, porque yo tengo un hermano que es alcalde. Yo le dije, mire, doctora, pues la toretaza es con destino al municipio, no al bolsillo de su hermano, el alcalde. Sin embargo, se declaró, insistió y se declaró impedida. Bueno,
tal vez si era para el bolsillo del hermano.
¿Usted ha visto la clase de impedimentos que los analfabetas presentan allá?
Doctor Navas y yo somos compañeros de la Comisión Primera de la Cámara.
Te lo he dicho, Vicky, analfabetas, o no. Y nunca, hasta ahora no me ha pegado. Un día les dije, ninguno de ustedes pasará la prueba PISA, y nadie se puso bravo porque no sabían qué era la prueba PISA. O sea, la verdad, sí, lo que hay que elevar es el nivel cultural y de capacitación.
Pero ¿y será que este congreso que viene sí va a ser un congreso a la altura de las necesidades?
Pues eso depende de las personas. Yo creo que sí hay oportunidad.
Y de lo más malo que he tenido es esto.
Este que está pasando, sí, este que está terminando.
Yo creo que hay una oportunidad importante de renovación en el Congreso, y no solo es una renovación en términos de nombres, porque si no estoy mal, hace 4 años la renovación fue del 70% en la Cámara, pero entonces viene la hermana, viene la esposa, viene el hijo, viene la tía del ñoño.
Los ñoños tienen sus familiares y así muchos.
Claro. Yo soy optimista, pero no creo en milagros, o sea... Me conformo con una mejora.
Pero yo creo que también mucha gente le está dando miedo a afrontar cargos públicos. Yo soy testigo de cómo le ofrecieron esto a empresarios, a nuevos profesionales, a ser parte de listas del Congreso.
Y decían que no,
porque todo lo que está pasando en la Fiscalía, las denuncias de la Procuraduría, la Contraloría, pues a la gente también le aterran exponer su nombre para que, pues, está su familia, está su patrimonio económico. Entonces también hay que hacer una revisión de cómo vamos a hacer para enamorar de nuevo a nuevas clases dirigentes, a gente que estudie, que pase por las universidades,
todo gente decente, yo creo que es lo que...
Gente decente, que eso es fundamental.
Preparados pero decentes, porque es que hay una cantidad de preparados zampones.
Porque yo de acuerdo con el doctor Henao.
Hoy yo digo que está preparado. Decente se llama una lista.
Muy alto.
Mire, señora, yo no creo
a la participación política.
Si usted es honrado, lo va a hacer siempre.
Sí, claro.
Entonces no tiene por qué temerle a los compromisos.
No, si pero hay gente cosa, como el director de la ANI, que yo creo que es una persona honesta. Hay gente como el que fue...
Una cosa es que sea honesto, pero que sea honrado. Hay que diferenciar entre honesto y honrado. Pero honestos es que podemos ser todos.
No, a ver, yo estoy de acuerdo con el doctor Henao en que hay un desestímulo muy grande a la participación política y al servicio público.
Pero sí, perdóneme, pero si estamos así de podridos en corrupción, como con los controles que hay, ¿cómo sería si no los hicieran?
No, está muy...
No me quiero imaginar.
No, es que claro que hay que hacerlos, está muy bien que se haga, pero hay que redignificar la labor política y el servicio público.
Pero con todo cariño le digo que lo primero que tienen que hacer, los primeros que tienen que hacer eso son los políticos.
Bueno, y por lo menos en mi caso,
o sea, los políticos son los que tienen que dignificar esa profesión, ese oficio.
Dando ejemplo... sin tener un solo cuestionamiento en mi contra, siendo cumplido con mi deber como congresista, rindiéndole cuentas a los ciudadanos con transparencia, con responsabilidad. Y yo creo que eso es una tendencia que puede ir creciendo en todos los partidos, más allá también de las diferencias políticas que pueda haber. Hay posibilidad de renovar el Congreso en estas elecciones, claro que hay. Ahí veo gente nueva y no, o gente que lleva muchos años porque tiene una trayectoria impecable, que han sido responsables con el país y con los electores, pero dependen de los ciudadanos, dependemos de los ciudadanos.
Pero más que eso, lo que sí marca esto, Vicky, para ser pragmáticos un poco, es la conformación del Congreso en marzo va a decir mucho lo que va a pasar en las elecciones en mayo. O sea, cómo queden esas fuerzas, las fuerzas pro paz, no paz, cuántos senadores saque Centro Democrático, cuántos senadores saque Cambio Radical, cuántos senadores saque El Polo, el Partido Verde, las listas que están sacando, eso va a ser muy importante porque eso ya le está dando o va a dar pie de qué está pensando en el electorado, por lo menos en parte.
No, y entre otras cosas, como estábamos hablando del tema económico, la gente sí tiene la expectativa de que esto mejore. ¿Será que sí va a mejorar o no va a mejorar?
Nosotros todos nos acostamos con la esperanza de que el día siguiente sea mejor. Y nos despertamos y seguimos en la misma.
Sí, o peor.
Pero como el doctor, seguimos siendo optimistas.
Mire, Bach, el tema de la paz.
Es que la opción es ser optimista o quedarse quieto.
No, o si no, nos suicidamos.
O quedarse quieto. Si no, no se puede quedar quieto.
Yo lo que digo es que uno debe ser realista. Sí, vamos a seguir peleando. Pero no soñemos con pajaritos de oro.
Es lo que yo digo, milagros no creo.
¿Cuánto llevo yo peleando? Yo toda una vida peleando, como juez, como fiscal, como ministerio, como todo, siempre peleando en aras de que esto sea mejor.
¿Pero usted siente que ha perdido la batalla, que ha perdido muchas batallas?
No, cuando yo veo que existen los consultorios jurídicos en la Facultad de Derecho, cuando yo veo que se logró la judicatura obligatoria para estudiantes de Derecho, cuando veo que nos funcionó lo de la conciliación, y eso digo, no todo ha sido perdido.
No todo ha sido perdido, pero digo, toca trabajar caso, todos los días.
Ahí se pone optimista.
Pues sí, porque algo positivo conseguimos. Sí. Vea, cuando yo comencé a hacer programas de radio jurídicos hace años en Todelar, 1972, nadie daba un peso por eso. ¿Quién va a escuchar esa cosa? Y resulta que comenzó la gente a pegarse. Porque detrás de todo ser humano hay un conflicto, y todos comenzaron a escucharnos. Cuando un día nos dicen, con María Isabel, no, Samper, que si éramos capaces...
María Elvira,
que si era capaz de hacer en televisión lo que hacía en radio, ya estuvo así cuánto. Yo le dije al director, sí, si me dan la oportunidad, sí. Y nos pusieron a María Elvira y a mí a hacer eso.
Mira, a mí el yoyismo no me gusta mucho porque eso es muy egocéntrico.
Poco se puede.
El yoyismo es muy egocéntrico y a mí no me gusta mucho, pues yo creo que el país se ha avanzado mucho, por ejemplo, en el tema de protección de la mujer. Ya vimos lo del feminicidio, ya cada día se persigue más, es un delito, ya cada vez vemos que si hay una lucha mejor contra la corrupción. El país siempre ha tenido corrupción. Lo que pasa es que hoy ya la estamos descubriendo. ¿Ustedes creen que la corrupción en Córdoba nació con Alejandro León?
No, pero a este gobierno sí se le fue la mano también.
No, pero hay cosas que también pasaron en anteriores gobiernos y para no empezar por el exviceministro de transporte.
Pero la
corrupción es mala en este gobierno o en todos los gobiernos.
Acuerdo,
acá no se puede poner que hay corrupción blanca o corrupción negra. La corrupción es mala, como lo acaba de decir.
¿Por qué no buscaron un buen fiscal entonces?
Pero
no,
la corrupción es mala cuando el pueblo la hizo en Bogotá. Toda la corrupción
ahí
es mala.
Ahí suena de ustedes.
¿Quién fue el alcalde? ¿No fue Samuel Moreno?
Sí, y un desgraciado.
Fue el Polo.
Y lo votamos rapidito del partido. A él ya le mandó lo echamos.
Ya estaba en la cárcel. Yo vi discursos de Robledo defendiendo lo que era una persecución política y se los puedo mostrar.
Ese se lo va a porque
no, el Robledo. No, no, pero usted dijo que usted llegó porque era muy amigo y que por eso asumió el reto. Entonces la corrupción es mala en todos sus, y hay que denunciarla en todos sus aspectos. Es mala en el Centro Democrático, es mala en Cambio Radical, es mala en el polo democrático. Entonces yo creo que si hay un avance en la lucha contra la corrupción, uno no puede negar que el fiscal está dando resultados en la lucha contra la corrupción, que el procurador y que el contralor están dando resultados, o si no, no estaríamos con estos escándalos. La corrupción en el cartel de la toga yo creo que venía desde antes, no de todos, pero que venía desde antes, y esto está permitiendo generar que por lo menos empecemos a revisar cada una de las instituciones y que no haya instituciones totalmente protegidas.
Doctor Henao, yo no soy ignorante. Yo algo sé de penal. He puesto tres denuncias en esta fiscalía y mueren como todas con el recurso de la gaveta.
Pues yo veo muchos más resultados en esta fiscalía que en otras en lucha contra la corrupción.
Sí, yo no, por lo menos, fiscal, por lo menos, no soy amigo de ningún fiscal, ni vengo a defender aquí a nadie.
Las denuncias que se hizo, yo he visto lo que ha salido, lo que ha salido supremamente. Nadie ha dicho que es la maravilla, pero que se están dando resultados.
Yo digo, ¿por qué si ustedes son antisantistas, entonces por qué defienden al fiscal de Santos?
Esperemos a ver qué va a pasar con lo de Roberto Prieto, porque esa es la puntilla que está sosteniendo al cuadro. Y detrás de Roberto Prieto viene Juan Manuel Santos. Y los colombianos tenemos derecho a saber cómo fue ese, digamos, entramado de corrupción alrededor de la campaña de Juan Manuel Santos.
Pero usted no vio que la imputación a la que lo llamaron no es por nada de eso.
Claro, ahí hay
por nada de eso. Pero espéreme un segundo.
Tienen que seguir metiendo la mano a
en
eso.
En ese tema de la justicia hay muchos retos.
Pendiente.
Hay muchos retos. El tema, obviamente, de reducir a lo que a su mínima expresión, combatir la corrupción, pero también que todos estos procesos finalmente sí
lleguen a.
Yo creo que el reto es la verdad. Yo no sé si es esa. Moisés Wasserman, la verdad, encontrar la verdad, de verdad saber la verdad.
Sí, pues obviamente que ese es el fundamento de cualquier justicia. El peor aspecto de la corrupción para mí es el que sucede en las altas o sucedió en las altas cortes. Es lo más desmoralizante que puede haber en
pues
el
claro,
país.
Porque es que son los encargados de contener la corrupción.
No lo hemos tomado suficientemente en serio. Yo pienso que ahí debió haber habido un sacudón mucho más,
sí,
mucho más fuerte, mucho más fuerte.
Cerró los ojos ante eso. Mira, el 95%, doña Vicky, de impunidad en Colombia. ¿Usted cree que eso es no da vergüenza ante cualquier país del mundo? Y yo no voy a defender a nadie. No voy a defender. 95% de impunidad es vergonzoso. Por mí, que meta a la cárcel a todos los zampones. No me importan los partidos políticos. Estamos nunca defendido de a ninguno del Polo. Yo denuncié al vagabundo del Venus.
Pero hay que reconocer también que es la primera vez.
Mire, a usted doctor, yo visto que usted es una persona muy sensata en la comisión. Usted es cumplidor. Yo no tengo nada que decir, pero sí tengo algunos que dicen ser que no lo son.
De acuerdo, doctor Navas, pero vea, es el escándalo del cartel de la toga, pues yo creo que sin duda ha sido uno de los casos de corrupción más graves en este país. Pero es la primera vez que vemos un presidente de la Corte Suprema de Justicia en la cárcel. Y seguro que no ha sido el primer magistrado corrupto, pero es el primero que lo vemos en la cárcel y con posibilidades incluso de ser extraditado. Entonces, ha habido un avance ahí. Yo me acuerdo, en agosto de 2015, denuncié en la Comisión de Acusaciones cómo el entonces fiscal Montealegre le repartió puestos y contratos a varios magistrados, 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los familiares, para comprar la Corte. Y ahí empezó, esa es la génesis del cartel de la toga. Entonces, claro que ha habido un avance, necesitamos que eso llegue más lejos todavía, porque no son los únicos implicados y ahí nos falta conocer un pedazo de la historia. Hay que ver, en lo de Roberto Prieto, yo creo que el fiscal general, que en esto ha actuado diligentemente, sí tiene una deuda con el país y es llegar al fondo del asunto.
Y es que el señor es confeso, ¿no se acuerdan que él dijo
claro,
que en 2010
reconoció?
Eso sí. Oigan, quiero aprovechar estos últimos minutos para preguntarles lo crucial en materia del posconflicto, del proceso de paz con las FARC y, por supuesto, del tema del ELN. Y todo esto contrastado con la seguridad ciudadana, que veo que son pocos los candidatos que se ocupan de este tema. Yo creo que a la gente le importa mucho, Moisés Wasserman, le importa mucho que no le roben el celular, poder salir tranquilamente, poder acostarse a dormir y saber que su hijo está en la calle y no le va a pasar nada. Eso le importa más que cualquier cosa. Y no veo a los candidatos, o por lo menos no a la mayoría, en la línea de garantizarle la seguridad en las calles a la gente.
Sí, yo estoy de acuerdo. La paz es un concepto a veces un poco abstracto. La gente siente paz cuando se siente segura.
Claro.
Y eso pues hay que abordarlo. Obviamente que queremos la paz, todos queremos la paz, pero hay que tener muy en cuenta qué significa eso para el ciudadano común y corriente, para el ciudadano de la calle, y eso no se puede desechar, porque podemos echar al bebé con el agua sucia de la tina.
Claro,
Germán Vargas hizo una gran propuesta sobre seguridad ciudadana, donde casi todos los generales, generales de la policía lo respaldaron, donde es necesario, sin lugar a dudas, lo que está pasando en muchas ciudades, y Samuel lo debe conocer, es que llegan y se hacen esfuerzos por la policía, se llevan y se judicializan, y inmediatamente los dejan en libertad. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para tener unidades mucho inmediatas que puedan efectivamente que este tema de la reincidencia pueda avanzar. Una de las propuestas que hoy es ley, cuando hablamos de resultados, y por eso hay que ser optimista, un delito en flagrancia no podía ser cuando se filmaba en una cámara, gracias al proyecto de ley que presentó él cuando era ministro de Interior, eso ya es un delito y ya se considera en flagrancia y ya se puede detener. Yo creo que hay que trabajar mucho en el tema de seguridad ciudadana. Yo creo que los resultados de las FARC en el cumplimiento de acá a junio van a ser fundamentales también en elecciones. Lo que decía, si uno ve que siguen escondiendo dineros, que es lo que está denunciando el fiscal, que hay reincidencia, que está el tema de cultivos de coca, que siguen con influencia y que están influyendo negativamente ciertos territorios, eso va a afectar el proceso. Frente al tema del ELN, no soy muy optimista. Salvar una vida siempre será un gran logro, pero lo que usted denunciaba, los 400 indígenas que tuvieron que desplazarse en Quibdó, el líder indígena muerto, lo que está pasando con el reclutamiento de menores, que siguen lucrándose de la minería ilegal, nos demuestra que lo que está haciendo el ELN es ganar tiempo mientras que llega el próximo gobierno, y que además lo que está logrando es cooptar territorio donde está las FARC.
Yo creo que la voluntad política no se ha mostrado aparte de ciertos grupos. Todo mi consejo tranquila. Y creo que mi partido la tiene. Le ofrecimos a Santos apoyarlo en todo lo de la paz y le hemos cumplido. Yo no le he votado una sola reforma económica a Santos, ni tributar nada, pero en lo de la paz lo hemos acompañado, y como se dice entre muchachos, nos hemos dado la pela y me la seguiré dando. Yo quiero paz. Yo nací en un país en guerra y quiero morir en un país en paz. Quiero que mis hijos conozcan un país en paz. Nunca lo he visto. Yo estaba vivo cuando mataron a Gaitán. Tuve la oportunidad de conocer a Gaitán. Vi lo que fue un 9 de abril. Vi lo que fue el desquite, sangre negra, en el Tolima. Estuve con el coronel Matallana detrás de esas gentes. Tuve esa experiencia. Yo no quiero más de eso. Quiero es una gotica de paz para mis nietos.
¿Qué dice Samuel?
Por ejemplo, en el caso de Bogotá, en materia de seguridad es fundamental. 12.000 policías más. Bogotá es una ciudad que tiene porcentualmente menos policías por habitantes que ciudades como Bucaramanga o como Manizales. Entonces acá se requiere aumentar el pie de fuerza, es una necesidad, pero también llevar juzgados penales de familia, fiscalía y de medicina legal.
Usted me va a ayudar una cosa a mí. En el examen de Estado, nada sacamos con tener 400 juzgados si no tenemos jueces que sepan derecho.
Y policías también especializados, una policía especializada para
el abogado nuestro. Tenemos un proyecto, vea, curiosamente, un proyecto de ley del cual es autor Germán Vargas Lleras conmigo. Hace rato, que es el examen de Estado para los abogados.
Sí.
Ponente es el doctor Germán Barón. Allá en cámara pasó sin ningún problema. Está a un debate. ¿Y sabe por qué no se ha hecho? Porque el doctor Rodrigo Lara nos tiene frenados. Y digo, ¿cómo hace Rodrigo frenándole el proyecto a Germán Vargas Lleras? Y que manda a Germán Barón. Y ahí está parado y morirá. Obligar a hacer un examen
doctor,
de Estado.
Pero, doctor Navas, permítame terminar en esto. Hay otro aspecto, y es el crecimiento del narcotráfico. Es un factor generador de violencia. 200.000 hectáreas de coca, 3.000 toneladas de cocaína que salen del país, pero también el tema del microtráfico.
Claro.
Fundamental reactivar la fumigación de cultivos ilícitos y perseguir los cultivos ilícitos, nada de erradicación voluntaria, eso no funciona. Y dos, perseguir el microtráfico con toda contundencia, porque eso se ha convertido en el principal factor de inseguridad en las ciudades de Colombia.
Yo le digo los tres pilares rápidos de Germán en materia de seguridad ciudadana: judicialización efectiva, lo que está diciendo el doctor Nava, necesitamos más jueces, pero además jueces bien formados, que haya cero impunidad, nuevas estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana, necesitamos que esos plan cuadrante, esas cámaras, inunden las ciudades, que haya plan de personas que le informen a la policía y generar esa confianza, una lucha frontal contra los delitos de mayor impacto, toca mirar cuáles son los delitos que no están. La delincuencia en Medellín es diferente de la delincuencia en Bogotá y toca sectorizar.
En resumidas cuentas, necesitamos volver a la seguridad democrática, Vicky.
¿Cómo le parece al ex rector de la Universidad Nacional, Moisés Bassem?
No, me abstengo. Yo no creo en usualmente que como buena política de futuro sea revivir el pasado.
De acuerdo.
Yo creo que es mejor realmente, como decía antes, analizar bien los problemas y proponer soluciones actuales y reales para...
Oye, lo que sirvió en el pasado nos puede ayudar a mejorar el futuro.
Nos puede ayudar, nos puede ayudar en el análisis de los problemas esperaría de los políticos inteligentes propuestas sensatas para resolver los problemas en forma específica.
Y que la gente vote bien, que es tal vez lo más importante. ¿Y sabe una cosa?
Escoja el mejor candidato.
Estoy como en el propósito, desde este primer programa que hago en este año, de decirle a la gente que desde la primera vuelta vote por la persona que cree que claro, debe ser el presidente. Porque generalmente la gente vota por el que le gusta o lo que sea en la primera vuelta, y en la segunda vota por el que vota en contra. Realmente vota es por el que no quiere, contra el otro.
Pero entonces, también las elecciones al Congreso tienen que votar bien. El político que está dispuesto a comprarle el voto, con seguridad después los va a robar. Y eso lo tiene que tener claro el ciudadano.
De acuerdo.
Entonces hay que votar bien también para el Congreso, porque el Congreso tiene una función fundamental, que es hacer control político.
Se está que se habla, ¿no? Mil gracias a los cuatro por estar con nosotros.
Gracias a usted.
El AOLU reconoció que está en campaña.
Pues sí, claro, ¿cómo no? Doctor Navas y yo.
Nos tienen fregados haciendo campaña ahora sí.
Porque me da pena que la señora que me han invitado no ha venido muchas veces y me dijo,
pero siga apenado para que siga viniendo.
Te lo he invitado muchas veces, ¿no? Tú has sido muy gentiles conmigo y siempre tengo excusas. Yo tengo un tratamiento médico, pero pues, sea como sea, le cumplí bien.
Pues le agradezco. Le agradezco también, profesor Basserman, Navas Talero, también le agradezco, Samuel, y muchas gracias, Luis Felipe.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
A ustedes, mil gracias. Vamos hasta las 3 de la tarde. Esta es la W. Ya venimos con la actualización de noticias.